Dice este oyente, hablar con Napoleón y decirle que mirás, petizo.
¿En qué momento? ¿No?
¿Qué?
Es quemar una banana. ¿Cuándo es un niño de 5 años, Napoleón?
Bueno, no, imagino que el Napoleón Maduro, Napoleón ¿Qué, emperador.
¿Qué mirás, petizo?
¿Qué mirás, petizo?
Te haces el vivo porque tengo 5 años, mamá. Mirá que ya voy a dominar toda Francia y buena parte del agua.
Quiero que
te descubrieran. Noticias del agua.
O sea que Napoleón era
solo una voz.
El de las noticias del agua. Napoleón bebé es el noticia del agua. Perfecto, me encanta. Hablar con Wayne County y decirle, ojo con David Bowie. Wayne County, alguien que me desazne.
Wayne County, si no me equivoco, es cerca de Detroit.
Cerca de Detroit.
¿Qué dice?
No, Wayne County es como un no sé, Wayne County, dice ahí. Dice, hablar con Wayne County, o sea, es una persona, y decirle, ojo con David Bowie. Hablar con Jim Morrison, pero como no murió, no vale. Conocí a dos ex empleadas de John Lennon y obviamente las trataba como perros. Más que hablarle, creo que una paliza a tiempo y todavía estaba vivo. Dice este oyente sobre Lennon.
¿Ensuciando?
Un poco.
¿Sin fundamento?
Conocí a dos empleadas de John Lennon, dice el oyente. Lo cual ya es un buen dato. ¿Dónde las conociste? ¿En qué circunstancias?
Sí, o sea, que contaron datos más y termina saliendo al aire en una entrevista.
Sí.
Wayne County, claro. Es un artista, ¿sabes?
Es un artista. Perfecto. Solo por placer, un rato con Hemingway, Capote o Bukowski.
¿Qué día hoy, sapo, eh?
Sí, para el Furcio, estoy para ahí. ¿Sabes? Le dije que estaba para andarme ahí, me voy mucho más temprano. Mañana viernes en el Clash, ya que estamos, paso aviso. Tocan los Rogadictos, la banda de Chucho Cairoli. O sea, ¿quién? Va a haber 4 personas en Montevideo mañana, ¿no? Y más ahí en el centro
eso
de
es
la
un
ciudad.
Mito. ¿Alto mito? Sí, alto mito.
Yo creo que en el centro, ya hoy. Si pasabas por el centro había muy, muy poca
gente. No, pero ni que hablar que hay menos movilidad de gente porque hay un montón de actividades que no se están realizando. Pero eso no quiere decir que no haya montevideanos en Montevideo.
No, en el centro sí se nota muchísimo la falta de gente.
Sí,
por eso, porque hay mucha gente que va a trabajar y eso. Pero en el resto de Montevideo está lleno de gente.
Claro, o sea, no es un día de trabajo normal y entonces tenés otra actividad en el centro. Pero hay gente que también vive en el centro que está ahí.
Bueno, pero es un hecho que también sigue mucha gente. Esta semana, seguro. Bueno, pero mañana a las 21 horas en el Clash, $200 para los que anden en la vuelta, en Aquiles Lanza. Se van a ver rockabilly del bueno con los Rockadictos.
Hay una rock cristiana hoy, pregunta Leandro en el chat de YouTube. Hay una banda llamada Bursum que le gustaban mucho las iglesias. Hay una música religiosa de urgente consideración de parte de Fernando Medina, pero no va a ir por el lado de Bursum, de Mayhem, del Norsk Aris Black Metal. No viene por ahí, viene por el lado cristiano católico. Sapo, hacemos un enganche excelente entre este y el tema que vamos a tocar en instantes.
Sí, perfecto.
Que fue un mensaje que llegó, ¿verdad?
Ahora sí estamos en condiciones últimas. Voy a leer este mensaje que llegaba hace un ratito. Dice, los intentos sin patentar de Tesla, le dedicamos varios minutos a Nikola Tesla, le voy a seguir diciendo Nikola.
Un informe que presentamos en el bloque.
Exactamente.
A la página de eso.
Me vas a obligar a que le pida a Alvin que ponga Nikola Tesla en la pronunciación.
Nikola.
¿No? Y nos diga cómo se pronuncia.
Nikola,
¿no?
Tesla. A ver.
Me estás obligando a llevarte al bar. Pronunciaciones, porque está, si no, es imposible, sapo.
Nikola.
Nikola Tesla.
Carlitos Nikola.
Pero Nikola es un apellido. Estás pensando en el Nikola italiano.
Claro.
No, Nikola Tesla, no. Apareció brevemente.
Ahí está, mira qué grande. Ahí tenés vos. Él es la máxima referencia en materia Tesla. Nicolás Carlos. Bueno, decía, los inventos sin patentar de Tesla son como los proyectos de ley de Sartori. Vamos al bar.
Invented the light bulb. It can be argued that Nikola Tesla is the one who turned
Nikola.
It on.
Ah, pero dame de qué nacionalidad era Tesla.
Del Imperio Austrohúngaro, sapo.
Ah, bueno, no, poneme un programa de la BBC Austrohúngara.
Hoy Croacia.
Es la BBC.
Sapo, es la BBC, dejate joder.
La referencia.
Avancemos. Hay que mirar para adelante.
No. Bueno,
se muestra la página.
Los inventos sin patentar de Tesla son como los proyectos de ley de Sartori. Yo me pregunto si este oyente fue uno de los que recibieron en el feed de las redes de Sartori el último video que realizó el senador y ex precandidato a la presidencia. Hay que recordar que Sartori en el último año y medio, habría que hacer el conteo exacto, pero creo que el aluvión de proyectos cayeron sobre el último año y medio, ¿no? De la legislatura. Empezó a presentar un proyecto atrás del otro, incluso haciendo videos en sus redes, dedicándole algunos minutos a describirlos. Y ya más adelante, cuando se lo empezó a criticar por su permanente ausencia en el Parlamento, él dice, bueno, yo tengo un suplente que es el que, digamos, lleva mi agenda legislativa, pero es cierto que Sartori ha estado muy poco en el Parlamento uruguayo. Bueno, y ahí empezó a decir, sí, yo estoy poco, pero tengo más proyectos que todos, o que casi todos. Y es una forma de suplir su ausencia con su productividad. ¿Y cómo se mide eventualmente para la gente la productividad de un legislador? Bueno, presentando proyectos. Por más que esos proyectos nunca sean ni siquiera tratados, ¿no? Y menos que menos votados. Bueno, en ese sentido, Sartori, quien no sabemos todavía si va a ser precandidato a la presidencia, está fuera del país, vuelve a mediados de abril, desde su propio comando dicen que...
¿Querés que te aporte el dato?
A ver.
Tiene 4 proyectos presentados en, digamos, tomando proyectos como todo lo que presenta, ¿no? 4 proyectos presentados en 2020, 4 proyectos presentados en 2021, 9 proyectos presentados en 2022, 11 presentados en 2023 y en el 2024 va presentando 5.
Bueno, ahí tenés, claramente.
¿Y aprobados?
Bueno,
no sé, creo que ninguno, pero no ahí no me animo a decirte si alguno capaz que no terminó teniendo alguna aprobación.
Ok. Pero que te
muestre. Hay algunas que son minutas de comunicación, por ejemplo, se remiten,
sí, claro.
Se envían al Poder Ejecutivo, no es un proyecto en sí mismo porque son potestades privativas del Poder Ejecutivo, entonces ahí ya es diferente.
Pero bueno, Sartori claramente en este último tiempo apretó el acelerador, al tiempo que estaba, digamos, ausente del país. Por otro lado, iba tirando un proyecto atrás del otro para mostrar ese caudal, ¿no? Ese caudal propositivo que vendría a ser su activo principal ahora que estamos ante la inminencia de su candidatura. Si es que se da, porque, repito, todavía no está claro si Sartori va a precandidatearse. Algunos te dicen, bueno, hay que ver cómo responde el propio Partido Nacional, cómo lo reciben. Obviamente tiene algunos temas incluso legales de por medio. Tiene que ver con la declaración jurada de su,
sí,
de su
esposa, pero, así que no sé si es un impedimento. Pero eso creo que no sería un impedimento en este momento. Creo que sí podría serlo a la hora de asumir en una próxima legislatura, pero creo que en este momento no lo sé.
No tiene problema. Bueno, de momento...
Podría llegar a serlo, tampoco es seguro. Ahí depende también de cómo se maneje la JUTEP, en la medida que controle o que no controle las declaraciones juradas que se presentan.
Sí,
digamos, no es el único omiso, lo que pasa que a partir de que hubo denuncias se empezó a indagar en la situación de Sartori y por eso se lo entendió omiso. Si las próximas declaraciones juradas no se revisan, como habitualmente ocurre con el resto de las declaraciones juradas, podría estar en falta o estar omiso sin que se sepa, cómo pasa justamente con otros legisladores o jerarcas de gobierno que tienen que presentar esto.
Bien, bueno, mientras Sartori decide qué hacer, va preparando el terreno de a poco. La última intervención en redes fue la de Animate Sartori, ¿cómo era? Decían los diferentes referentes de la política nacional, ¿no?
Se le puso voz a Wilson, Cerini, Herrera, Artigas, Mayordóñez, todos diciéndole a Sartori que se anime a ser precandidato.
Exacto. Y ahora, en una producción un poco más lucida, ¿no? Porque acá hay actores, hay una imagen un poco más trabajada. La acción anterior era medio pelo, ¿no? Vamos a decir la verdad.
Bajo presupuesto.
Bajo presupuesto. Esta me parece tiene un poquito más de presupuesto. Y sobre qué.
Acá se buscó un actor que remitiera mínimamente a Paul Giamatti.
Le pasó lo mismo, gracias Nicolás.
Te da Paul Giamatti.
Y sí. Te da Jorge Gandini.
Hay un, a ver.
Sí.
Evalúenlo ustedes.
Sí.
Es el spot, sí. Es el último spot de Sartori que está en su Instagram, ¿verdad? Confirmamos que está en este momento en Instagram. No así en Twitter, puede ser, que en Twitter fue eliminado, puede ser. Pero lo pudimos conseguir ahí vía el Instagram de Sartori, donde todavía sigue vigente.
Sí.
Para los que estén en la transmisión de YouTube, lo van a poder ver a o vivo. ¿Lo tenés por ahí, Juanjo? Vamos a verlo.
Buen día, Margarita.
Buen día, senador. Llegó otro nuevo proyecto de ley para tratar.
¿Otro más? No digas que es de... Ah, no. Este Sartori me tiene podrido. ¿De dónde saca tantas ideas?
Igual hay que reconocer que la idea del hospital público veterinario es interesante.
A Sartori no hay que darle vida, Margarita.
Entonces, hoy presentamos su proyecto de ley sobre cambiarle el nombre a los cuernos de valle.
Exactamente. Dale prioridad a este que es importante. Y además, metete con el de cambiarle los nombres al puente del interior. Eso a la gente le va a encantar. Hospital público veterinario. Te digo que este es Sartori y vos...
De Sartori dicen cualquier cosa, pero la verdad... Es el senador del Partido Nacional con más proyectos de ley y propuestas presentadas en el Parlamento. Además, es el único senador que dona su sueldo. Gracias a Sartori, Uruguay se benefició con más de 300 millones de dólares de inversión de empresas e inversores que apostaron por nuestro país. Esto significa más oportunidades y trabajo para los uruguayos.
¡Esto, tío! ¡Esto, Juan!
Mucho para desmenuzar, sí. Pero la primera pregunta que me nace es... Gracias a Sartori hubo una inversión de 300 millones. ¿Tiró esa, puede ser?
Andá a chequearlo.
Eso es. No, bueno, gracias, lo que pasa es que Sartori participa de grupos de inversión. Uh-huh. Y sí, y algunos habían invertido en Uruguay. No sé en este momento, la verdad.
No, hay que ver. Realmente
no lo tengo claro.
Una cifra que si en algún momento alguien logre entrevistar a Sartori... Que no sea,
No hay entrevistas.
Pero él en sus redes, Zapoc, aparece entrevistado por alguien misterioso todo el tiempo, bueno. Hablando de todo tipo de temas. No. ¿Estás diciendo que Sartori no se anima a dar entrevistas?
Yo estoy diciendo que, ¿cuál es la última entrevista que recuerdan de Juan Sartori en un medio local? Que no sean estas armadas por su comando de campaña.
¿De alto impacto?
Que simula ser entrevistas.
No recuerdo.
No hay recuerdo.
Recuerdo cuando le preguntaron si sabía el salario mínimo y estuvo pedaleando en el aire.
No fue la última.
Me acuerdo de esa.
Tuvo intervenciones puntuales consultado con respecto a su declaración jurada.
Bueno, pero eso
en prensa.
Mira este programa, Sartori. En la prehistoria estuvo.
Ah, pues estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de los últimos 3 años.
Era el Sartori candidato o precandidato, claro, ¿no? O candidato al Senado, ya ni recuerdo. No es el Sartori senador, no sé si como senador dio muchas entrevistas. No recuerdo ninguna.
20 de septiembre de 2019, Juan Sartori en Fácil Desviarse.
Bueno,
2019.
A un mes de las elecciones nacionales.
Exacto. Sí, bueno, así que entonces...
Encontré una en mayo de 2020, en Radio El Espectador, por ejemplo. Por
¿mira?
Teléfono, 10 minutos.
Bueno, ahí, rapidita. Uh-huh. Mucha cosa para desmenuzar. Despejemos lo de gracias a Sartori hubo una inversión de 300 millones de dólares. Quiero que aparezca ese empresario que diga, invertí en Uruguay gracias a Sartori. Me interesa que aparezca. Segundo tema. Claro, Sartori, la elección de los actores. ¿Esto no es Gandini y su secretaria? ¿Es ese combo?
Jorge Gandini y Karina Tucuna.
Pues ¿para sí, qué es ese combo? Es para mí Sartori eligió un combo que tenga esa onda. Sí.
Tiene una ira, Karina.
Sí, para mí los eligió con esa onda. Los eligió. Sartori tiene la sangre y el ojo contra Gandini y dijo: buscame uno que sea con una onda gandinesca y buscame a una mujer parecida a la secretaria. Parecía Karina.
Yo, sí, pues llamate seguro y está ahí claramente buscar un perfil similar a Gandini. Que es la némesis legislativa de Sartori.
Desde el comienzo. Un aviso en el gallito que decía: buscamos actor parecido a Jorge Gandini.
Yo puedo ser Jorge Gandini en una publicidad. Mándanos tu currículum a. Excelente la elección de los personajes. Tenés que poner a un burócrata legislativo que nunca saca nada, que no le interesa a la gente.
Muy duro lo que decide Gandini.
Tenés que buscar a un... No lo digo por Gandini. No, tenés que buscar, para personificar a eso, tenés que buscar a una persona medianamente con sobrepeso, de traje, pero con un traje que no le quede del todo bien, que no cierre 100% del traje, que no es un traje con mucho estilo.
A diferencia de Sartori, que le queda pintada una herring blanca, ¿no?
Sí, claro. Sartori en el falso al hueso. Sartori siendo entrevistado de manera fake en un programa para sus redes. ¿Qué opinan del contenido de la publicidad? Lo que plantea Sartori decenas de proyectos.
A la forma, hay una falla en el guión, me parece, que es... Me parece bien que se juegue con la idea de que se pierde... Digo, me parece bien, es nefasto el mensaje, pero entiendo y juego con... se le ponen nombres a las cosas, pero si lo vas a poner dos líneas vinculadas al tema, no pongas que dos veces son proyectos de ponerle nombre, cambiarle nombre a los cuernos de valle y cambiarle el nombre o ponerle nombre a una escuela, o no sé qué es lo que dicen. Debería buscar otra. Paso, no se les ocurrió nada.
Los cuernos de valle... Es un insulto a la colectiva colorada, ¿no?
Se entiende, los cuernos de valle.
Bueno, un paréntesis.
Me parece que eso fue un giro popular.
Un palito de los colorados.
¿Es un insulto decirle los cuernos de valle?
Y bueno, era porque supuestamente era los cuernos que le habían puesto a Valle Berres, y yo no sé si a Valle Berres le interesaba mucho, si es que no había fallecido.
¿Vos decís que viene estrictamente de ahí?
Sí, claro que viene ahí.
Para mí eso era un mito.
No.
Qué fuerte, igual que hables así de...
No, un mito no, es que no. ¿Por qué? O sea...
Pues, y le decían cuernos de valle porque claramente parecen cuernos, no parecen los brazos levantados.
No, son los brazos de valle.
Pero no parecen, perdón, pero no pasé por Bellas Artes para darme cuenta en esa abstracción que ahí estaban los brazos de Valle Berres.
No son brazos, son cuernos.
Son los brazos de Valle Berres. Los blancos, me imagino.
Mal el arquitecto,
los colorados no vallebarristas. Empezaron a chicanear con que son los cuernos de valle.
Es como ese vidrio en la intendencia que supuestamente es Wilson y nadie identifica que es Wilson. O sea,
nadie identifica.
Por eso, entonces.
El dope de Wilson, ¿entendés? ¿Eh? O sea, cuando ven eso, nadie dice el pedo de Wilson. O sea, no
porque ni siquiera identifica que es algo vinculado a Wilson.
Mucha cultura alcohólica a Wilson.
Está,
no tengo idea. Lo que voy es que.
Estás ensuciando la memoria del país.
Yo digo que Sartori se mete con. Uno de los presidentes más populares que tuvo este país.
Vos sí que lo hace como chicana de blanco hacia una colectividad colorada.
Pero un colorado, no sería yo, pero un colorado nunca tiene que dejar pasar ese tipo de cosas a un blanco.
Y vos tampoco la dejaste pasar, ¿no? Bueno, Sapo, hablame del contenido.
No, pará, Nico estaba hablando de...
La forma.
No, eso, me parece que tendrías que buscar otro... otra figura, ¿no? No solo del... El claim de, le cambian los nombres a las cosas o le ponen nombres a las cosas y sirve para eso el Parlamento, ¿no? Porque hay que hablar de la predica desprestigiante de Sartori hacia el sistema político, y el Parlamento en particular no es una novedad en este video, ya viene de otros videos anteriores donde básicamente se burla de la actividad legislativa.
Se burla de la burocracia legislativa, claro. O sea, del tiempo que pasa un proyecto de una comisión y que a veces se cajonea o que demora tanto en votarse que ya ese tema que era urgente dejó de serlo, eso le dicen esa fake.
Pero además interview. A él le lleva la mitad del tiempo, lleva la mitad de las veces.
Sí, está bien.
Tiene un punto.
Le faltó decir el proyecto.
No, pero eso perdón. Tiene un punto. No legitimemos. El punto lo podría tener si fuera el trabajador, si fuera el legislador más trabajador en comisión, eso, no siendo el que menos. Porque si desconoces cómo es el trabajo parlamentario y nunca ayudaste en trabajar un proyecto para poder aprobarlo, ¿no? Porque digo, yo no recuerdo que nunca hayamos sacado a Sartori en estos 5 años en ningún programa hablando de las negociaciones políticas para aprobar un proyecto tal o cual artículo, ¿no?
Eso es un sobreimpreso de...
Es del
senador Banchetti,
despacho del senador Banchetti, claro, porque está en la banca calentando la banca, sapo, senador Banchetti. Hay que ver si Sartori, porque todos los políticos van a salir a pegarle por este video, que como dice Nico, desprestigia la actividad legislativa. Hay que ver si Sartori banca y lo deja este video.
Sartori ya es, hay un consenso tácito de no pegarle a Sartori. Lo pasó durante estos 4 años. Nadie le pegó a Sartori.
Bueno, el Partido Nacional le pegaron. En todo el resto del sistema político te dicen que es un chanta, que no va nunca, etcétera. En Partido Nacional no te lo dicen, en todo lo demás te lo dicen. No es que nadie le pega a Sartori. Bueno. No le pegan los blancos. Solé Sartori. A lo que voy es... Está bien lo que dice Nico. Es verdad que cuando vos no vas nunca a un lugar, criticar cómo se maneja no tiene mucho sentido. Pero tiene un punto en el sentido de que está... ¿Por qué el Parlamento nombra cosas? ¿Por qué los locos que definen las cosas más importantes del país gastan tiempo en poner un nombre en escuela? ¿Tiene sentido eso? ¿No debería haber otro sistema mejor para nombrar las escuelas? ¿Para cambiarle de nombre a un liceo, una institución? Capaz que sí. Capaz que un legislador no debería gastar el tiempo en definir qué nombre lleva una escuela. Capaz no tiene que hacer un comité,
No lleva tiempo nombrar una escuela. Se logra el consenso en 5 minutos, se vota y punto.
No debería ser algo que se discuta en todo caso, el Parlamento.
La pregunta es, pero es un análisis muy difícil de hacer, porque me parece que cuantitativamente no se explica todo, es analizar la productividad parlamentaria de una legislatura. Que la podés medir desde Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto de Ciencia Política, sobre todo la parte que trabaja Daniel Chaschetti, lo hacen, pero también te miden determinados factores numéricos, y entonces una ley importante no necesariamente la podés medir también por la cantidad de artículos que tiene, o no podés medir si es buena o es mala la legislatura por la cantidad de leyes que se aprueban.
O si un legislador, lo que por ejemplo Chaschetti ha dicho, que es la persona que está atrás de un poco de uh-huh. este trabajo, lo que ha dicho es que es engañoso medirle el aceite a un legislador por la cantidad de proyectos que tiene, cuando primero tienen que ver si se los aprueban, y segundo, los legisladores no es lo único que hacen. Por ejemplo, hacen pedido de informe para controlar lo que hacen otros organismos del Estado, hacen interpelaciones donde, bueno, le preguntan a jerarcas sobre su actuación.
Estudian los temas y de repente no lo presentaron, pero forman parte del el análisis y el trabajo para terminar de modificar un proyecto de ley que venía con agujeros y se lo termina mejorando para que salga aprobado, o se hacen negociaciones en la interna de las distintas bancadas para que pueda salir aprobado.
Horas en comisiones escuchando a representantes de todas las partes para que den su punto de vista y a partir de ahí poder mejorar eventualmente un proyecto. ¿No?
Sí. O sea, yo no digo que trabajen mucho, que trabajen bien. Lo que digo es que el tipo que menos trabaja no puede salir a enmendarle la plana.
Pero por eso...
Y además, en todo caso, hay que saber dónde apuntar para pedir un mejor trabajo legislativo. Y claramente Sartori, en esta legislatura, no ha sido garantía de eso. Entonces, no podés decir... El Parlamento debería discutir más rápido. ¿Qué quiere decir discutir más rápido el Parlamento? ¿Que las leyes tengan menos estudio? No me parece. En todo caso, lo que debería decir es, bueno, es razonable que estas comisiones trabajen con tanta frecuencia, que las sesiones plenarias sean del primero al 18 dos veces por semana. Bueno, ahí empezar a rellenar otras cosas para que el trabajo parlamentario sea más intenso y que entonces se aprueben mejores y más proyectos de ley. No desde el tipo que no va ni siquiera a la poca exigencia que tiene el trabajo parlamentario en cuanto al tiempo de estar sentado en una silla.
El tema está claro, o sea, él está tratando de limpiar esa imagen mala de que es una persona que no está presente en el trabajo parlamentario, que está su suplente, que es quien le maneja la agenda diaria, y trata de vender productividad con presentación de proyectos. O sea, esa ha sido su estrategia. Y decir que en realidad lo que importa es la cantidad de proyectos que presentás y no los tratamientos de los proyectos, que muchas veces son engorrosos, largos, que no llegan a ningún lado y que él no está para eso, ¿no? Yo estoy para presentar proyectos y que me los traten, y la gente no me los trata porque prefiere tratar...
Es el presidente que manda del poder de Torre Ejecutiva un proyecto para que el Parlamento lo trate.
Pero digo, hacia afuera lo que está tratando de meterle a la gente. Sartori es eso.
Sí.
La forma que está buscando es limpiar su imagen.
Claro. Pero...
Que es una imagen distorsionada, o sea, de su productividad.
Me gusta que esté en el YouTube en la parte de la publicidad de Sartori, dicen cualquier cosa y nosotros estemos arriba opinando de Sartori. La gente cuando vota.
No estamos diciendo.
No, para mí no. Para mí es todo verdad. Para mí, cuando vos votás a alguien. Acá podemos entrar en la opinión, ¿no? Cuando
votas de antes que era
todo objetivo. Exacto. Cuando votas a alguien, es verdad que votas a alguien que eventualmente va a presentar proyectos y le puede ir mal, en el sentido de que capaz que presenta muchos proyectos y no se los aprueban. Y capaz que termina siendo la culpa de un sistema en el cual se priorizan determinadas cosas y no otras. Puede pasar, eso, seguro, siempre. Pero vos cuando votás a alguien, también tenés que votar a alguien que tenga una capacidad de sacar adelante las cosas, que sea negociador. Pon el tema aquí, redes versus política, ¿no? ¿Las redes qué son? Son conflicto. Uno vive ahí de generarle emociones a las personas, por lo general negativas, que te respondan, que te contesten. El conflicto paga mucho en las redes. Entonces salir a pelearte y discutir, e ir al barro y tirar cualquier bolazo, o no, o ser el que le enmienda la plana a la gente, o sea, juega, rinde. Pero en la política aposta, tenés que ser muy negociador. Curtir el soy el malo y me peleo con todos y les enmiendo la plana a estos que no laburan nunca. Cuando vos tenés que negociar con esas personas y para sacar adelante tus ideas, no rinde. Entonces vos, muchas veces, los mejores políticos tienden a ser personas que no hablan muy alto o que cuando tienen que negociar algo son de ceder mucha cosa. Pensá en, yo qué sé, puedo decir cosas, ¿no? La Calle Pou sacó la LUC, ¿no? Te podrá gustar, no te podrá gustar, te parecerá que es una buena ley, una mala ley, etcétera. Mirá lo que fue la LUC. Fue un proceso de yo presento todas estas ideas y ahí empezar a bajar y a perder cosas. Y se dieron peleas. Esto quedó, esto no quedó, esto me lo cambiaron tanto que quedó irreconocible. Prefiero yo sacarlo y decir, ta, lo tiro yo por la mía después. Es un proceso agotador. Imagínate si la Calle Pou fuera un Sartori que dijera, ta, meto una LUC y bótenmela toda y como la mandé yo, y si le hacen algún cambio, ta, bueno, no sale. Imagínate si fuera esa la lógica. No tendría sentido. Entonces, Sartori, me parece a mí, que como no tiene nada de eso, no es ni negociador, ni tiene buena relación, ni siquiera con sus propios correligionarios, en parte porque le achacan haber sido el autor de una campaña falsa que nunca se demostró, pero quedó todo un resentimiento fuerte con Sartori, no le dieron ningún cargo en su sector, etcétera. Como no tiene nada de eso, de lo único que se puede agarrar es de decir, no me aprueban las cosas. Y bueno, si vos no sos capaz de hacer que te las aprueben, también un poco el problema es tuyo. Al menos esa es mi opinión. ¿Sensaciones? La embolé mucho, ¿no? Con la opinión de Sartori. No meritaba una opinión tan profunda. Mayor.
Pensando que, digamos, que no sé si hay mucha intersección entre esto que estamos hablando sobre Sartori, tratando de ponderar el trabajo importante de los legisladores versus la productividad que quiere vender Sartori de presentar proyecto a proyecto, con el video este que está haciendo circular. Y si la gente realmente al lugar donde apunta, o sea, es un mensaje súper directo, concreto, contundente y verosímil. Jorge estaba hablando de las redes.
Eso me parece que es donde creo que ahí pulsa algo que por lo pronto a mí me molesta particularmente. Uh-huh. Y es que es verosímil, y como es verosímil, a quien lo mira descontextualizado le puede llegar y puede pensar que ese político tiene razón. Le tapó la boca, es el más trabajador y es el tipo de legislador que necesitamos. Porque en realidad es negativo.
¿Por qué hoy Sartori marca las encuestas? ¿Por qué tiene...?
Y porque es muy carismático. Eso te lo dice cualquier persona que lo trata, que es impresionante el carisma que tiene.
Y bueno, pero y a pesar de que no ha hecho básicamente nada, por más que diga que presentó muchos proyectos a nivel país, a nivel legislativo, durante estos 4 años... no ha hecho nada. O sea, Sartori no ha estado en la palestra, en los medios, y sin embargo conserva esa popularidad.
Te discuto eso, porque acordate que la intención de voto es una cosa muy difícil de medir. Entonces, cuando vos le preguntás a alguien a quién te gustaría para votar, y te dice de la nada Sartori, o después le pones el menú y te dice, ah, Sartori, no necesariamente es un mega convencido de que Sartori es la mejor opción para el país. A veces es, sé quién es.
Bueno, pero ¿cómo hizo para que su recordación durara tanto en el tiempo? Cuando fue una persona de gran presencia en la campaña de 2019, sobre todo en la primera parte, hasta junio de 2019, un poco menos después de junio.
Pero
y después,
pero yo no tengo TikTok, por ejemplo.
Bueno, pero si fidelizó esa recordación a través de las redes exclusivamente o por otros canales que yo me perdí.
Por los medios también, porque vos no tenés por qué ir a los medios para estar en los medios. Si vos tenés un... Este es un caso paradigmático. Si vos tenés un programa donde hablan de vos y cada vez que le hagas un videíto se comenta, decía, no, Sartori, mirá lo que hizo Sartori, qué pensaba de Sartori. Eso en parte es estar en la picota.
Sí, pero no estoy de acuerdo porque en la cobertura mediática tradicional en relación a Sartori ha sido todo con encuadres negativos. Sí. ¿No? Porque las cosas que vos ves en los medios, de los cuales somos parte y estamos diciéndolo ahora, es justamente su ausentismo laboral o que está en incumplimiento con la ley porque no presentó, acompañando su declaración jurada, la declaración de bienes de la esposa. No creo que los públicos objetivos de los programas y los periodísticos que dan a conocer esa información tengan demasiada audiencia que sea afín a Juan Sartori. Si la explicación de su presencia mediática es esa. Uh-huh. Me resulta mucho más razonable que eso atraviese otros canales, como por ejemplo una eventual recordación de la elección pasada para públicos no tan informados, que en definitiva mantienen, digamos, el mismo candidato al que siguieron en la campaña anterior, o TikTok llegando a públicos que capaz, no sé, nuevos votantes, no sé. Pero es una especulación absoluta, ¿no?
A mí me interesa.
Pero me parece interesante la pregunta que plantea Diego. ¿Cómo lográs tener esos niveles de votación que en algunos casos hasta duplican los de Jorge Gandini, por ejemplo, con Gandini haciendo campaña como precandidato desde hace meses y siendo un tipo al que todo el mundo ahí sí se consulta porque justamente es un legislador de los presentes en las discusiones, ¿no?
Uh-huh. Sí, hay que hacer una tanda y dejar de hablar de Sartori. Juanjo me hizo acuerdo de que habló sobre el falso periodista Sartori. Él había publicado un video del podcast este que no es tal, y abajo un usuario, un netizen, un ciudadano de las redes, @ hijo Buda en Twitter, le pregunta: ¿dónde puedo escuchar el podcast completo y ver la información del programa y del entrevistador? ¿O es solo una farsa comercial? Y Sartori le contestó a ese usuario random y le puso: no, no es una farsa, soy yo y es lo que pienso. En unos meses estarán todos publicados en juansartori.uy, un saludo. O sea, básicamente le dijo: soy yo, no es una entrevista, pero no es una farsa, nunca dije que fuera una entrevista. Así que bueno, nada, y ahí está el podcast de Juan Sartori. Murió Kahneman, sapo, ¿sabes quién es? El padre de la economía del comportamiento.
Ah, sí, claro, de luto Germán de Agosto.
Una vez alguien dijo, la política es la economía, estúpido, y alguien después dijo, la economía es el comportamiento humano, estúpido. Y bueno, de eso vamos a hablar un poco con Germán de Agosto.
Chau.
Fácil se impone. Fácil desviarse.